Hola, bienvenidos una semana más a Combo Breakers, el podcast de videojuegos valencianos que se emite por internet. Volvemos una semana más a vosotros en forma de vídeo en directo con alguna que otra novedad. Sin ir más lejos, vamos a dejar ya mismo un enlace, bueno, que ya está de hecho colgado, en el que tenemos una sala de chat para que podáis decirnos lo que queráis directamente sin tener que registraros. Atención, porque la web es www.chatstep.com. Como nombre de la sala tenéis que meterle Combo04, todo seguido, sin espacios y sin nada. Y luego pues os ponéis el nombre que queráis y le dais a uniros o a join, ¿vale? No hay contraseñas, nada, todo gratuito. Bien, una vez dicho esto, dejarme hacer un pequeño comentario. Y es que hemos entrado ya en el mes de diciembre y ya podemos empezar a ver por la tele los típicos anuncios de juguetes. La gente compra y compra sin parar. Y si no, mirar cómo se infla de pasta Steam, ¿vale? Exacto. Pero oye, han salido ya la nueva generación. Las consolas se van quedando desfasadas, se guardan y van cogiendo polvos en los típicos armarios o desvanes o estantes ahí, típicos guardados en cajas de zapatos o maletas, lo que sea. Bueno, en fin. Que sí, qué mola encontrarte este tipo de cosas los años después, pero pensad en lo siguiente. Hay gente realmente que se encuentra en situaciones complicadas o complejas. Y cuando digo gente, quiero decir niños que están en hospitales esperando a ser tratados de grandes afecciones. Sin ir más lejos, una de ellas creo que sería un cáncer, ¿no?, que podrían tener. Bueno, por eso, ya que se está acercando la época dorada del señor gordo vestido de rojo, y no con ello quiero referirme a Gabe Newell, ¿vale? O sea, es decir, el de Steam. Hago un llamamiento a todos los gamers que nos ven y que sean solidarios con estas pequeñas personillas. La web de este pequeño pero a la vez muy grande granito de arena es la siguiente, que es www.jugaterapia.org. Y nada, muchas gracias a todos. Y bueno, tras este pequeño paréntesis, si queréis, vamos a ya, si queréis dar paso a presentar los componentes de nuestro programa. Con nosotros tenemos a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar otra semana más con vosotros. Y bueno, en principio ha sido una semana con bastante trabajo, pero ha podido terminar todo bien. Y bueno, como comentario inciso aparte, era simplemente que hemos comentado la página de Jugaterapia, pero podemos explicar un poco en qué consiste.
Sí.
Exacto. Jugaterapia es una página en internet que se dedica a recolectar consolas, juegos, mandos, etcétera, de gente que ya no los usa y se los lleva a hospitales para que niños, sobre todo con terapias de cáncer
y quimioterapia,
estén jugando por lo menos mientras tienen esas largas sesiones de tan difíciles, para que al menos se les haga mucho más llevaderas esos momentos.
Ya sabemos que no es lo mismo una espera en cama que una espera, por ejemplo,
echándose realmente es para que ellos estén contentos, claro, o que tengan algo
con lo que
poder jugar
su tiempo.
Y viendo también un poco los precios no abusivos, pero que ponen las tiendas de compra, de venta de accesorios, hay veces que vale la pena, a veces más que intentar ayudar de alguna otra forma, ceder tus consolas y...
Exacto, sí.
Porque lo que vas a perder es muy poquito y vas a ayudar muchísimo.
Incluso hay gente, incluso también decían en lo de Jugaterapia también, que decían que si tenías una consola vieja, que si fuese una Mega Drive, una Master System, ellos mismos se encargaban de a lo mejor intentar repararla o intentar tal, para luego venderla en un mercadillo y sacar pasta para poder ofrecer juegos, consolas, mandos o lo que sea a esta gente, a estos niños que están esperando. No sé, en fin, a mí me parece una propuesta muy muy loable por este tipo de gente. Además hay varias, bueno, supongo que habrá varias organizaciones que se dedican a este tipo de cosas, pero no sé, ya que nosotros estamos en el mundillo de los videojuegos, me parece, y creo que como se están acercando las Navidades, no está de más nunca pues aportar nuestro pequeño granito de arena para esas personas. Dicho lo cual, ¿qué toca aquí? Ya, no sé. Ah, sí. Bueno, por otro lado, tenemos a nuestro entrenador Skylander profesional, Josh. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Los exámenes bien?
Los exámenes, la verdad que ha sido una semana de libros, mucho estudio, poco tiempo para el ocio, pero bueno, aunque sea digital, en una semana podré, creo, quedarlo todo. Aparte, bueno, buenas a todos nuestros oyentes, aquí estoy para informar y analizar todo lo que se puede hacer en este mundillo. Y bueno, sobre todo de novedades, ya que ha dicho el tema de Skylanders, comentaros que ya podéis encontrar en Toys R Us los tres primeros de la serie legendaria, Free Ranger, Zulu y Green Creeper. Aparte de en Carrefour encontrar a Enchanted Hot Look. Bueno, daros a todos un saludo y espero que os guste nuestro programa de hoy.
Porque, bueno, ya como curiosidad, los Skylanders legendarios que de los que hablabas, ¿cómo difíciles son de localizar o por qué son tan exclusivos?
A ver, sobre todo cuando salen, ¿vale? A ver, referente a dentro del juego, tiene mejores atributos de daño y todo esto que el original. O sea, son más fuertes, por así decirlo. Por eso en competición.
También están más chetados.
Sí, aparte de eso, el tema es que, por ejemplo, los de Serie 1 se han llegado a pagar burradas por el pack de los tres. 200 euros por las tres figuritas mínimo. O sea,
vaya.
Son figuras que suelen sacar en tirada muy limitada. Y cuando se, por ejemplo, en el Giant no ha pasado tanto. O sea, ya han habido más. Pero en el primero sí que, si se agotan, luego están bastante caras y difíciles de conseguir. Son como especiales y tal, lo típico.
Pero a fin de cuentas, después esas figuras salen reeditadas y con mejores atributos en las siguientes ediciones.
No. O sea, los atributos son igualitarios en todo. Las legendarias siempre van a estar...
Pero, por ejemplo, una vez salieron los Giants, salieron reeditados. Salieron reeditados los de las primeras ediciones con posibilidad de aumentar los niveles. Entonces esas figuras quedan un poco...
También puedes aumentar los niveles.
¿Seguro? No se quedaban...
Han actualizado todo el sistema.
Cada figura la actualizas juego a juego. O sea, cuando tú pones la figura en el juego antiguo, vas a estar en el nivel tope de ese juego.
Sí.
Pero en el siguiente, por ejemplo, en el primero es el máximo 10, en el segundo es 15, en el tercero es 20. Pues cuando saquen el cuarto, que ya está supuestamente en desarrollo, será 25. Aunque dicen que para el próximo a lo mejor son más niveles, tal, ya veremos.
Vale.
Muy bien. Pues nada, por último os saludo a todos y os vuelvo a dar la bienvenida a un servidor, Nach Villanueva. Y una vez hechas las presentaciones, ahora sí, vamos a dar paso al sumario de este programa número 4, a lo que estamos hoy, día 6 de diciembre de 2013. Y vamos a poner la cuña. Cuñas, ¿dónde estás? Cuña. Vamos a ver. Cuña.
Esa ya está, música porno, hay que cambiarla, ¿eh?
Sí,
¿así?
La de noticias que me dijeron, parece música porno. En fin, bueno, pues nada, vamos a las noticias. Vamos ya a la sección. Bueno, ¿cuál es el sumario de hoy y las noticias? Vamos.
Empezaremos contando las noticias más relevantes de la semana. Pasaremos al juego de la semana, obviamente. En el que en principio comentaremos el Super Mario 3D World. Y después ya cerraremos el programa con el off topic.
Un momentito, que no sé si le he parado la música de la cuña.
Y entre medias supongo que comentaremos, sí, también que tenemos ganador de una de las camisetas que sorteábamos la semana pasada.
Exacto, cabrones, solo ha participado uno.
Se la ha llevado. Sigue habiendo una camiseta muy chula de Borderlands 2.
Señala, por favor, Juan. La camiseta,
La camiseta, enseña la camiseta.
¿En serio? Yo ya me estaba bajando. Quiero decir.
Da igual, sí, bueno.
Está muy chula. Mirad que bien queda.
Queda guay,
Queda good.
Queda nice del Paradise. Y dicho esto, en principio también teníamos pensado regalar unos códigos de Steam.
Sí.
Pero bueno, en pero principio.
Bueno, yo tengo ahí un código de Steam que está muy cañero.
Creo que eso igualmente los comentaremos a través de nuestra página web de Facebook.
Sí.
Para que los primeros que contesten.
O sea, normal. ¿Cómo que huele a troll? No huele a troll.
Está limpia, planchada.
En fin. Lo dicen por el personaje.
Sí, lo dicen por el personaje. No, el personaje no, que va a ser. Además es del Borderlands, con lo cual.
Claro, pero es como el enano.
No sé. Bueno, da igual. Habías dicho ya los juegos de la semana, ¿no?
Íbamos a hablar del Super Mario 3D World para la Nintendo Wii U.
Wii U.
Sí. Esta consola que, como comentábamos,
hoy viene cargado de muchas cositas. Sí. Pero bueno, vamos a empezar ya con noticias. Empieza tú con la noticia de Nintendo, ya que este podcast realmente ha salido de Nintendo Acción, casi, ¿no? O sea,
prácticamente. Solo que no.
¿Quién habrá sido?
No está muy bien parado en este programa, por lo menos.
Va. Empieza.
Y es que Nintendo es una compañía irrelevante.
Así. ¡Bravo! Espera un momento, que voy a poner. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, que esto puede estar muy bien. A ver. Ahí sí tu pego, ¿no? ¿Dónde está?
Hombre, eso es muy.
No, había un. Aquí está. ¡Bravo! Nintendo es una compañía irrelevante. ¡Bravo! ¡Aplausos!
Ahora es cuando nos dice que eso no lo puede.
No.
Bueno.
El caso es que eso lo asegura Jason Rubin, fundador de Naughty Dog y exdirector de THQ. Polémicas declaraciones como: Nintendo ha tropezado, ahora es irrelevante como fabricante de hardware en el negocio de las consolas.
¡Pum! Así, de primera.
Y esto lo dice... Bueno, me voy a caer, me espero. Achaca esto a las ventas de la compañía, aunque por otro lado afirma que la propia compañía es un tesoro mundial.
Hombre, joder.
Igual que THQ.
Pues claro, son...
Sí, no, o sea,
sus sagas eran buenas.
Sus sagas son buenísimas.
¿Cuál ha quedado?
Pero... ¿Dónde está? Mira, su empresa ha ido a la mierda.
Pero a ver...
Nintendo no... año y medio, dale tiempo.
No tiene que ver tampoco.
Nintendo va a aguantar... Ya, yo he hecho antes, fuera de antena, la comparación con Batman, que yo ahí la veo. Ya veréis cómo resurge.
Cuéntales tu comparación.
Compara.
Adelante. Al igual que en Batman tenía... Estaba muy odiado, evidentemente. Resurgió de sus cenizas, dio pal pelo a todos y ahora aparece como alguien muy, muy querido. Yo creo que Nintendo seguirá su misma estela y será el próximo Dark Knight.
Eso es como Pac-Man.
No,
estará enterrado en Nevada, ¿sabes? Como los videojuegos de. En fin, siguiente noticia, vamos allá.
En fin.
Bueno, pues Sony va a tener un mantenimiento, ¿vale? Esta semana, el próximo lunes 9 de diciembre, y será un proceso que durará unas 8 horas, que empezará a las 5 de la tarde del día 9 y terminará a la 1 de la madrugada del día 10. Como es habitual, se tendrán los servicios de la tienda digital, gestión de cuentas de usuario, pero los que estéis jugando cualquier juego en ese momento no se os pasará nada. Lo único es que si vais a hacer login en ese intervalo de tiempo, no podréis normalmente loguearos ni con vuestro perfil, es lo de la Play 3, ni a la tienda ni nada.
En principio creo que durante la primera semana de la salida de PlayStation Network ha sido sobrecogedor, o sea, todo el mundo ha estado metido en PlayStation Network y ha habido gente que se ha quedado bloqueada, sí. O sea, se han sobresaturado mucho.
No te deja jugar, pero bueno,
no te deja jugar.
O sea, es en plan de, bueno, pues nada, nos pasan todos los lanzamientos, joder, aprender un poco.
Es normal.
Yo qué sé, alquila, yo qué sé, bueno, en fin, da igual.
Voy a copiar una coña de voy a copiar una coña.
Miedo me das.
De los de Game Over. Está hecho a posta. En fin, da igual. Siguiente noticia. Kenny Linder arremete contra Nintendo.
¿Otro qué tal, Pascual?
Sí, en fin. Bueno, Kenny Linder, el desarrollador que trabajaba para Big Big Studios, creadores de Little Debians para la PS Vita. No sé si sabéis quién es, bueno. ¿Cree que Wii...? Bueno, sí, perdón.
¿Qué?
¿Un juego de...?
No, que de Vita, sí, no, un juego sí, de mierda donde
de la Vita, que algunos dicen que nació muerta. Bueno, ¿cree que Wii U no verá otra Navidad después de esto? Evidentemente.
No. O sea,
bueno, expliquemos un poco lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, las declaraciones que ha hecho él han sido las siguientes. Sacar Super Mario 3D World el mismo día que la PlayStation 4 en el Reino Unido, Europa, no fue inteligente. Lo frustrante es que el juego probablemente estaba listo para ser lanzado en octubre. Las tiendas tienen cuatro consolas grandes, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One, 3DS y 2DS en las que centrarse y que moverán unidades. Y parece que ni Mario puede ayudar ya a la pobre Wii U. Si sale de la estantería, estará acabado. Sigo seguro, en mi cabeza loca, de que Wii U no verá otra Navidad después de esta. Pero esa es solo su opinión, dice. Los próximos juegos simplemente se moverán o se descartarán. Me pregunto, decía, si los mismos jugadores que compran las consolas de Nintendo, que son 150.000 en el Reino Unido, son los mismos que compraban la PlayStation 4 o la Xbox One. Eso explicaría la falta de ventas esa semana. Si no, es que a nadie le importa una mierda.
Qué bonito.
Yeah. Tampoco he visto ni un anuncio del Mario 3D World, ¿vale?, en la televisión británica, mientras que el de las otras dos consolas han salido a cholón, a saco, ha salido desde el Call of Duty, de todo.
Sí, ahora está hasta el anuncio de Ono, incluso, de los 200 megas.
PlayStation 4.
Mal, o sea, yo lo siento mucho, pero aquí...
No, se están esperando la campaña navideña, ya verás tú, la empezarán a lanzar así, ta, ta, ta. Pero aparte, ya hay un montón de anuncios. Yo estaba viendo anuncios del Mario Kart.
Tacata.
Ya hay un montón de anuncios del Mario Kart para Nintendo 3DS. Y van a seguir sacando ahora de cara a Navidades. Van a sacar packs, van a sacar.
Mira el troll lo que dice. Dice, yo pienso que Mario es gay.
No. Nos comentan por la sala de chat cosas de Mario, de su orientación sexual aquí.
Super Mario siempre muy gay. Bueno.
En fin,
pues, bueno, no. Seguimos con la siguiente noticia. Adelante.
Square Enix emitirá dos trailers durante la gala de los VGX 2013.
Acabo de recibir la versión final de los vídeos que mostraremos en el próximo sábado. Gran trabajo de los equipos, como siempre. No puedo esperar a que los veáis, escribió Kurt Stewart, vicepresidente de marketing de Square Enix, en su perfil de Twitter.
Disculpenme
usted. Es mi pronunciación de Texas.
Mía es de Arkansas. Wisconsin.
Hasta que llegue el momento de verlos, es tiempo de especular. ¿A qué juegos pertenecerán? Thief, Tomb Raider, Lightning Returns, Final Fantasy 8. O
sea, sí, bueno, 13, amigo.
Coño, 13.
Es el Lightning Returns Final Fantasy 13.
O sea,
todo junto.
O sea, debería llamarse Final Fantasy 13 2. 3. A ver si conseguimos levantar la saga, pero que va a ser una caída en picado, ya veréis.
Bueno, pero mira, ahora luego hablaremos del Bravery, el Bravery Default, ¿no?
Oh, juegazo. Pero es
otra cosa
anterior.
Ya, pero me refiero que
sigue siendo la misma compañía.
Sí, en fin. Pero es un juego más cuidado.
¿Cómo es? ¿Nat?
Y que no intenta chupar del nombre de Final Fantasy, cosa que están haciendo desde hace bastante tiempo.
Final Fantasy 12, el mejor, mentira. Final Fantasy 7. Bueno, el 8 depende. Siempre hay discusión. A nadie le gusta el 9. Yo no sé por qué. A nadie le gusta el 9.
El 9 a mí me gusta y me parece brutal.
Hay gente que decía...
Zidane barra Zidane tribal.
Hay gente... Sí, bueno, la típica imagen de el tío y el titán ahí de... ¿Te ayuda a subir? Ahí de... ¡Bah, venga! Sobándome.
No, pero la historia era bastante épica. A mí me gustó mucho el desarrollo. Y los malos, cuando llegabas, el tema de...
Bueno, se está picando la gente aquí ya, en el chat. ¡Madre mía!
¡Madre mía! ¿Esto está on fire?
Madre mía, sí, el 9 es el mejor, con Steiner y Beatrix.
Esa parejita.
Hay gente que decía, yo tengo amigos que decían, el mejor el 10.
No,
el 7 aburrido. El 7 aburrido.
Luego el 6.
El 8.
El 8 es súper serio, pero muy bueno.
A mí siempre me ha gustado el.
El 8 lo jodía era las materias, estar ahí extrayendo como un negro, tío.
Pero el 8 era muy fácil, tenía un bug, tío.
Sí,
y
no, los... uno no. Vale, bueno, ya, tenía de nivel, con la sombra te subías al 100 todos los personajes, 15 es su límite final, la otra con 10.
Sí, o sea, fin.
Estamos hablando de un juego muy fácil si sabías usar los truquillos, los caminos ahí.
Exacto. Aprovecho el truño como un puño, mentira.
O el de Bear ahí, al principio del juego, te chetabas a saco de las magias y ya estabas todo el juego todo fácil.
Hay gente que opina que el mejor Final Fantasy que se ha hecho nunca ha sido el 6.
El 6 es que es muy bueno, la historia.
Pero
Terra, el personaje de Terra es magnífico y bueno, los malos.
No, no,
el malote.
En fin, vamos a seguir con.
Que desvariamos.
Con otro tema. Vamos a la siguiente noticia.
Bueno, siguiente noticia. La misteriosa web que ya os comentamos la semana pasada, ¿vale? Que aparentemente guarda diferentes mensajes que podrían estar anunciando el anuncio.
Inminente salida
de Fallout 4. Se ha actualizado con un nuevo mensaje. Lo único que guarda la web es una cuenta atrás que terminará el próximo miércoles 11 de diciembre, cuando se espera que se revele el contenido que se va adelantado. Por otra parte, Pete Hines de Bethesda ha asegurado que ni él ni la compañía estarán en los Spike VGX, donde también se rumoreaba que podría materializarse el anuncio oficial de Fallout 4.
Espérate un momento, hay más tralla de esto, porque yo he estado viendo. Es una noticia que realmente no es noticia, ¿vale?
Son
no.
Rumores y especulación de Fallout.
Me ha llegado un fax en forma de móvil. No. Lo que he estado viendo es que ahora mismo están currándose mogollón en Bethesda el Elder Scrolls Online,
sí.
El sistema de leveo, o sea, de subir personajes, cómo están hechos, cómo van a interaccionar en el mundo, y tiene una pinta
tremenda.
Muy, muy tocha.
La pregunta es, ¿crees que ese juego podrá llegar a las consolas?
Yo creo que no.
¿O se quedará exclusivamente en PC por el tema del online?
A saber, no se sabe.
Yo lo que pasa es que de los MMOs...
¡Hijos de puta! perdón, dice, ánimo, tenéis más audiencia que Canal No. En fin, pues es que no sé, todo depende de cómo lo quieran hacer ellos. Normalmente Skyrim salió también para las consolas y el sistema también estaba muy bien,
pero
no puede el online, es que yo creo que no
puedo tener éxito, por ejemplo, en 360, Xbox One, Play 4, Play 3. ¿Qué harías? ¿Un free to play con micropagos?
No, eso sería, yo creo que sería el típico juego que tú pagas por el juego y ya no vuelves a pagar ningún tipo
de cuota.
Creo que es lo más razonable y creo que es lo mejor.
De hecho, la política de Microsoft con lo de la hora de meter free to play a saco.
Pero yo creo que lo mejor sería eso. Pero ya te digo, o sea, ahora mismo lo que están haciendo es desarrollar todas las mecánicas y tal. Además, en el vídeo se ve al que es uno de los desarrolladores, pero que era el jefe de diseño de mecánicas de juego. Decía, bueno, no solamente vas a poder tener este tipo de. bandido, si te quieres hacer como una especie de rogue o pícaro y tal, sino que además le puedes, lo puedes tunear como te dé la gana.
Ah, es como en el juego.
Es como en el juego del Skyrim, pero hay más cosas, porque ahora tus hechizos se pueden puedes hacer una cosa que se llama morph. O sea, se pueden pueden mutar.
Entonces, o sea, como las mejoras del
sí.
Del 4 era, ¿no?
Del Morrowind, ¿no?
En el Oblivion también había.
El Oblivion, perdón, sí, sí.
Las mejoras y,
pero bueno, es que llegas hasta un límite, ¿vale? Que es el límite de los hechizos, que hay uno que es un hechizo brutal. Hay uno, creo que era el paladín o, bueno, el guerrero podía invocar una nova. El mago era, si no recuerdo mal, el mago tenía sobrecarga, que era como que lanzabas muchos más rayos y no me acuerdo, o sea,
una pava.
Y había unos límites brutales, los típicos límites que te salían en los Final Fantasy, pues tienes como un hechizo último, ¿vale? Y eso creo que luego se pueden
¿Pero mutar. ¿Te pones en rosa como en el 9 o...?
No, tanto no.
Que esos pelitos de gitano.
El PC es para losers, joder, vaya tela. Cuánto flameo, por favor.
El chat es on flames.
Sí. Bueno, pues eso, que el Elder Scrolls Online está muy, 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 muy chulo. Luego intentaré meter el enlace en la página y nos comentáis a ver qué os parece y eso, ¿vale?
Yo es que para los juegos de MMO yo ya estoy un poco escaldado. Me voy a esperar un poquito porque ya, sí, me dieron la putada con el Star Wars. No lo olvidaré en la vida.
Ya, pero...
Lo mal que terminé.
¿No te has metido otra vez a la WoW?
No, pero yo estoy hablando de Star Wars.
Ah, vale.
Del WoW no tiene.
No, el WoW no. El WoW no es un MMO.
No,
vale, no, nada.
El WoW. Mira, es el MMO, seguro.
Sí, el otro también, pero el otro es que, a ver, bueno. Han metido
lo que están diciendo para que la gente que no esté en el chat.
Están diciendo, por ejemplo, que decían de nadie comenta el otro for the win, el otro el Señor de los Anillos Online también es un juego que está muy bien, es muy épico, muy épico, o sea, tienes todas las putas zonas. Son muy épicas.
Y el Guild Wars 1 también era épico, cosa que el 2 no he logrado.
No, al revés. O sea, el Guild Wars 1 fue un gran mofe.
A mí me encantaba más que el 2, sinceramente. El 2
¿Vas es de muy coña?
Va en serio, tío. Yo en el 1 era un juego táctico. El 2 es mi imitación.
El 1 WoW, era un tordo. O sea, yo me acuerdo que eran de 4 personas y ese juego fue a una LAN. Ese juego, estábamos en una LAN y éramos como 9. Y dices, ¿dónde van los otros?
4 contra 4 o 8 y uno fuera de la ciudad comerciando, tío. Entrada,
Mira, ves, hay uno que dice, el Guild Wars no me dio cáncer. Bueno, en fin, vamos a pasar con lo de los estos, ¿vale?
El otro lado de la cama, dicen.
Bueno, vale, vamos a pasar con el Sevilla City. Bueno, Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Juan, comenta.
La FIFA Interactive World Cup 2013 entra en el libro Guinness de los récords. Electronic Arts ha anunciado que acaba de ser nombrada la mayor competición de juegos por internet del mundo. Más de 2,5 millones de personas participaron en la FIFA Interactive World Cup 2013, una cifra que le ha valido al torneo para entrar en el libro Guinness de los récords, obviamente, como hemos comentado.
Good.
La propia FIFA acaba de anunciar que ha recibido la distinción por ser la mayor competición de juegos por internet del mundo.
No está mal.
Y no está mal. O sea,
sí, también. Bueno, el de Sevilla City nos comenta. ¿Ella no ganó un premio a la peor compañía del mundo también? Efectivamente,
ganado,
¿sí? La ganó.
Y lo bueno es sus declaraciones al respecto. No sé si las sabéis.
Pero igual
no me acuerdo, pero algo.
Tenemos. Según lo que hemos entendido por nuestros usuarios, nuestros sistemas de pases online y todo esto podrían ser la causa y tal. Los vamos a quitar, vamos a intentar, ya veremos si eso se cumple.
Ya, pero también ganó un premio, que era, bueno, un premio no fue, pero sí, ya, que no, la sí, declararon sí, como no. La mayor,
sí, pero esa era una
empresa de que ganaba pasta, o sea, que era la de EA, pero
no sé, pero puede ganar de pasta, pero no,
la peor compañía creo que era una de esto que votaba la gente por internet.
Sí, o sea, también, pero no puede flamear. La gente también flamea mucho por internet. Sí. Y como puedes ver, ya tenemos un troll en el chat. Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia. Dale.
Segunda temporada de Walking Dead, el juego interactivo de Telltale Games, ¿vale? A través de Steam hemos conocido por fin que el lanzamiento del primer episodio de la segunda temporada. La adaptación de los cómics de Robert Kirkman por parte de Telltale Games se producirá el próximo 17 de diciembre. O sea, 17 de diciembre, fecha para poder jugar a un juegazo. Por el 1 no sé si lo habéis jugado, pero es bastante, bastante bueno.
Que por cierto, el 1 sigue, lo estaba gratis para la Xbox Live.
Es el capítulo 1 gratis, luego tienes que pagar el 4, el 5, el 2, 3, 4 y 5, porque el 2 y el 3 estuvieron gratis también por una promoción, pero lo quitaron enseguida.
Ah, vale.
Y luego el de 400 días, que es como ya es para enlazar el primer juego con el segundo, con un par de detalles extra que no ibas a, no es la misma trama, pero en el segundo verás consecuencias de las dos tramas, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, también os recomendamos que el tema es, podríamos hablaros un poco de la sinopsis y tal, pero es que contar estas cosas sería un poco spoilear.
Exacto, es que también... También es eso, que realmente cuando vas a empezar a decir cosas de lo que es el juego, en este caso porque es un poco interactivo,
y
realmente
es lo primero. Y aparte que os recomiendo que si vais a jugar a este, os compréis el pack entero del primero porque no tiene pérdida. Bueno, sobre todo aquí una cosa importante del pack este, y es que vendrá también un pack, ¿vale? Que es como el pase temporada de los juegos, que podremos adquirir por unos 23 euros toda la temporada completa.
Exacto, los 5 capítulos que creo que son, ¿no?
Sí, y si lo compramos el día de lanzamiento del pack entero, en vez de 23 euros, serán 20,69 céntimos.
A ver, también 2 euros de ahorrarte.
Son 2 euros. Son dos, hoy en día 2 euros son 2 euros.
Sí, no, te lleva para una hamburguesa, vamos.
¿Una? ¿Dos? ¿Dos hamburguesas del Burger King?
No. Que con el queso valen 30 céntimos más.
No, amigo, no. Yo digo del Burger King, no me refiero al McDonald's. Las del Burger King de pollo, son 1 euro.
Pero si le metes queso, 30 céntimos más.
Pero toma la leche. ¿Qué coño queso? Hamburguesa de pollo.
Bueno, total, que suponemos que tendrán precio y fecha similar también en las consolas como Xbox 360 y PlayStation 3. Que han confirmado que el juego va a lanzarse también para esas. Aparte, bueno, el tema está que ya se ha rumoreado que igual que pasará, porque va a ser, normalmente creo que han dicho que van a ser 3 juegos, una trilogía,
sí,
que luego supongo que alargarán más, creo que hay 3 que como que van a salir los 3, eso está previsto. Supongo que luego estará por ver si igual que en el pack del 1, que al principio no incluía el 400 Day, este lo incluirá o no.
Hombre, ahora están incluyéndolo, lo incluyeron hace poco en las rebajas de,
sí, ahora ya lo incluyen el pack, pero
de otoño de Steam. Las incluyeron y metieron ahí todo. Y he visto ya varias páginas que son las típicas que yo visito para ver todos los ofertillas y tal, que son la de Gamersgate, Greenman Gaming, G2 Play. Todos estos te venden el típico pack, que era Walking Dead más DLC. Que creo que es lo normal cuando ya tienes todo el juego ya completito y tal, venderlo con un, con un bundle o algo así, ¿vale? Vamos a pasar, hablando de Steam, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que Steam Machine se va a vender a $500.
Clementine.
iBuyPower mostró hace poco lo que sería el prototipo de la Steam Box o la Steam Machine, ¿vale? Poniéndole un precio de salida a unos $499. Según dicen, el producto podría lanzarse el año próximo y contaría con las siguientes características: una CPU de varios núcleos de AMD, una tarjeta gráfica, vamos a ver, es un modelo muy técnico, ¿vale? O sea, son una AMD Radeon R9 270, aproximadamente unos 180 pavos de tarjeta gráfica, 500 gigas de disco duro, Wi-Fi, Bluetooth, mando de Steam, o sea, el Steam Controller, y por supuesto el sistema operativo de Steam, el Steam OS. Según parecen, han realizado unos test, ¿vale?, de procesamiento de instrucciones en coma flotante, ¿vale? Esto ya es una cosa muy técnica, pero para los que no sepáis, ¿vale? Cómo de rápido carga las texturas y carga los gráficos, y cómo de rápido va o fluido van a cargarse instrucciones dentro de la máquina, ¿vale? O sea, de valer datos o tal, ¿vale? Vale, pues según han hecho unos estudios, han visto que la máquina esta, de iBuyPower, podía hacer podía procesar, o tenía unos teraflops, que se llaman, unos teraflops de 2,4 en comparación con el 1,84 que tiene la Play 4, y en comparación también con los 1,23
ya estamos
de la Xbox One. Es decir, una auténtica bestia parda. Y por unos $500, esto es muy razonable.
Hombre, a ver, hasta cierto punto, ¿eh? $500,
vale,
es,
pero
es pasta.
Actualmente,
¿la Xbox One?
Vale, 500 también.
Oye, me estoy volviendo loco. Voy a contestarte de otra manera. Vale.
Sí, vale.
Embolia. Pues eso, una máquina muy aceptable, además teniendo en cuenta que hoy en día te puedes comprar un ordenador de las mismas características, yo creo, por el mismo precio.
Sí, la verdad que...
Y además es que Steam va a ser, dentro de lo que cabe, una Steam Box va a ser un ordenador embebido y tal, para viciarte y ya está. Fin, no tiene más. Siguiente noticia, Juan, esta te va a encantar.
Más.
Un joven paga 450 libras por una foto de Xbox One.
Pues es que ya estoy viendo la imagen y ya no.
Peter Catworthy.
Sí, quiero decir Peter Griffin. Pero a ver si podéis ver la imagen del tío, porque es muy lamentable. Pero a ver.
Del
yo no sé si lo ven. ¿Se ve?
Sí,
o
sí, bastante,
¿se ve?
Lo están viendo. Lo que veis al lado es la preciosa foto que había.
Una preciosa foto, además mala, en mala calidad. Además, la impresora yo creo que no tenía tinta, porque se ven los rayajos aquellos típicos de rojo, cuando ya no tiene tinta azul y tinta roja y tal, ¿vale? O sea,
una nueva estrategia de mercado,
¿eh? Sí. No, no, bueno, comenta.
Vale. El caso es que es un joven de Nottingham que quería tener a toda costa una Xbox One. Así que se puso a comprar una versión de que vendían a través del portal eBay por 450 libras más 8 euros de gastos de envío. Que ya veo yo que puede costar eso de enviar, si total es un papel.
Ay, bueno, 8 pavos, termina colchadito, tío.
Sí, no, en una caja nice del para nice. Lo que viene siendo igualmente unos 550 euros más o menos. ¿Vale? Hasta ahí, bien. El caso es que lo que vendían no era la consola, sino la fotografía de la consola. Y encima, evidentemente, como podéis ver, la foto es que tampoco es que se vea nada del otro mundo. Pero la cosa está en que eso te pasa por loser y por perdedor. Porque
por no leer.
Exacto, porque en el anuncio ya se avisaba de que solo era la foto. O sea, vale que esté listado en el apartado de videojuegos, pero joder, ¿qué pone que es una foto? Es igual que, bueno, no sé si lo visteis, pero había gente que también estaba vendiendo en eBay la caja de la Day One, o sea, de la,
sí, sí, o sea,
de la Day One de la Xbox One.
La están petando, ¿eh? O sea, las cajas de la Day One.
Además es que pone la caja solo, y la gente lo está pagando por un montón y dices, joder. O sea,
es que también, es que es una puta.
Pero, claro, pero lo que bueno, te vendan ya una foto, eso ya sí que es en plan de,
Lo peor fue lo que le ponían en el paquetito.
Eso.
Le ponía, gracias por su compra. Gracias.
Netflix, gracias.
Netflix.
Moraleja, si vais a comprar algo por eBay, por favor, leed la descripción del producto, no la leéis parda.
Exacto, menos mal que a este chico le devolvieron la pasta y tal, ¿vale?
Pero, en verdad,
pero,
es que vas a reclamar, o sea, si te pone en plan de...
No, es que ponía, no, pero es que como estaba en consolas...
No,
pues estaba en videojuegos, pues yo pensaba que me vendían la consola, que no la tenían ahí, pero que me vendían la consola.
¡Ay, ajá!
¡Claro! O sea, ese tío es un poco pollo. O sea, sí, es lo que se denomina pollastre. O sea,
chocobo.
Chocobo, un buen chocobo. Siguiente noticia.
Ya disponible para su descarga el juego de Heroes of Dragon Age, el juego de free-to-play para dispositivos Android o iOS. Heroes of Dragon Age es un título de estrategia inspirado, obviamente, en el famoso universo de Dragon Age, de BioWare también. Creadores de Mass Effect, de Jade Empire, entre otros.
Qué grande el Jade Empire.
Grandísimo. En él tendremos que formar un grupo de combate con los héroes y criaturas más famosos de la saga Dragon Age y enfrentarnos a la IA o a otros jugadores. En el juego podremos coleccionar y manejar hasta más de 100 personajes diferentes y la combinación de nuestros héroes y criaturas mejorará el poder de nuestro equipo. Así que habrá que estar muy atentos a la estrategia y los personajes que utilicemos para cada misión, para mejorar nuestros resultados finales. Heroes of Dragon Age contará también con un sistema de micropagos con el que conseguir mejores personajes y facilitaros el avance de la aventura.
A ver, un momento, Gustavo. Yo lo que estoy viendo es isométrico.
¿Desde arriba?
O sea, la típica isométrica que es 2D y medio, que se le llama.
Sí, es como si fuera el XCOM, por así decirlo.
Exacto, un XCOM de tableta, me refiero.
Sí,
puede ser.
Vale. Sí.
Porque yo hace poco... No lo dejo muy claro porque no sé si es las de desarrollar que colgaron al principio lo que estaba viendo en internet, porque había unas que salía como vistos de arriba y otras que no. Y es lo que me está un poco...
No sé, yo lo que estaba pensando es que realmente ahora, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero básicamente casi... No, por no hacer publicidad. Casi todas las personas últimamente pueden tener por navidades una tableta, ¿sabes? Y una tableta es más o menos un ordenador delgadito o lo que sea y tal y cual, en el que instalar también juegos.
Juegos,
a ver, que no son muy caros. Yo digo, ¿por qué los desarrolladores no se dedican a hacer... A ver, no me entendáis mal, ¿vale? Pero...
Suéltala.
No, pero hacer...
¿Wipad you?
No,
ya está, coño.
Ay, perdón.
No, lo que quería decir es de hacer juegos típicos de isométricos o de estrategia por turnos, como podría ser el caso.
Advance Wars.
Advance Wars, pero yo pensaba más en otro. Que ha salido
Fire Emblem.
¡Toma! Fire Emblem se ve desde arriba.
Bueno, se ve desde arriba, pero me refiero, puedes hacerlo de la misma manera. Un Final Fantasy Tactics, por ejemplo.
Hay un juego, no es de Nintendo ni nada, que es una copia, por así decirlo, del Fire Emblem. Inspirado con héroes de la saga de Samurai Warriors, por así decirlo, o sea, los personajes que salen de las guerras de Japón y tal. Y el juego es...
Manejas a todos los personajes de todas las sagas.
Es un Fire Emblem cortito, es un juego de estos rollo indie, pero con personajes rollo como si fueran de la saga, o sea, del plan de Nobunaga Oda, Hideyoshi Hashiba, Yukimura Sanada, todos estos de Nagamasa Sai, Oichi, pues hay como unos 15 personajes que vas consiguiendo haciendo a tu equipo como si fuera un Fire Emblem.
Sí.
O sea, no es oficial ni es de Koei ni nada, aunque también suelta, o sea, hay cada textura de los juegos de Samurai.
Claro, es que también dices,
de fondos, bueno, pero... que dices, venga ya, que copypaste.
Por eso yo decía, bueno, no sé, sería interesante ver si alguna compañía, o sea, no digo Nintendo, pero Nintendo también le vendría muy bien meterse en el mercado de las tabletas.
La verdad,
para salvarla.
Nintendo,
pero es que si se mete en el mercado de las tabletas, ya directamente puede perder el mercado que está ganando con su portátil, su Nintendo 3DS, en la que sí que está mostrando juegos muy, muy buenos.
Hombre, sin ir más lejos, el último que ha salido, el Bravery Default, que es una tralla muy.
Está sacando juegos.
Zelda ha sido otra, la verdad que me
lo está petando. Es lo que decíamos la semana pasada, lo está petando últimamente Nintendo, y no sé por qué las otras compañías.
Lo peta en portátiles.
Sí.
Las de sobremesa, bueno, sí, las está acabando, las cosas como son.
Exacto.
Es lo que le falta todavía un poco. El Nintendo 3DS tuvo un inicio muy malo también, y está levantando ahora.
No, pero fíjate, yo lo que creo, o me da la sensación
La cagada fue, el tema de Nintendo 3DS fue la cagada de, vamos a hacer un respawn de lanzamientos, porque anularon anularon más de 30 títulos de los que iban a salir en los primeros meses. Retrasaron un porrón de títulos. El Mega Man, no lo sacaron. Luego el tío se pira del estudio para hacer un juego de pingüino. Del pingüino este así guay.
Sí,
lo estoy esperando porque no ha salido todavía.
De todas maneras, es lo que yo estaba diciendo. Yo creo que a lo mejor, pero esto ya es un comentario aparte, creo que Nintendo debería dejarse de gran sobremesa, ¿vale? Dejar la gran sobremesa y dedicarse exclusivamente a portátiles como lo hacía cuando tenía la Game Boy. Tenía la Game Boy, Virtual Boy, todas estas cosas, empezó a petarla bien. El Nintendo 64 todavía lo hizo bien.
Pero GameCube, por
ejemplo, cuando estaba la
consola muy buena. La Wii ha sido una consola buena, lenta y un poco retrasada a la generación, porque ha entrado tarde, pero es una consola con juegos muy buenos.
Exacto.
La Wii U, lo que le falta es rematar muchas cosas, por ejemplo.
Le falta rematar muchas cosas. Tiene cosas que han hecho bien.
Sacar un remake de un Zelda, como han hecho con la 3DS al principio, pudiendo haber desarrollado uno con la demo técnica que enseñaron.
Pero también lo que le falta también a Nintendo. Sí, pero Nintendo también se caracteriza por ser ese tipo de consola que también utilizan los niños pequeños. Y es un poco como el retro.
Es
un poco el retro que la gente mayor cuando lo ve dice, coño, el Donkey Kong, ¿sabes? Ahí el Tropical Freeze. Por eso mismo que quiero decir, juegan un poco con eso. Pero yo creo que para terminar de darle la vuelta es quitar ya de una puta vez los códigos, amigos, meterle un internet en condiciones. Que lo están haciendo, pero coño, hazlo bien, termina de hacerlo bien. Dale una...
La Friendzone es mala.
Yo creo que lo van a corregir antes o después. Lo que pasa es que ahora mismo la gente no le está dando el uso que debería. Porque sí que es verdad que los códigos amigos en Nintendo Wii U es bastante complejo. Porque aparte, tú tienes que apuntar el código de otra persona y él a su vez el tuyo para que os veáis. No puedes escribirlo y él te acepta. O sea, es un tanto complicado. Y dices, ¿para qué lo lías tanto con lo fácil que es?
Pero bueno, es un poco patata.
Patater. O sea, es McCain.
Pero bueno, igualmente tenemos que esperar el año que
viene.
Hola,
Combo, sí.
Encantado.
Buenas.
El caso es que tenemos que esperar un poco a este año que viene, en el que tenemos juegos de lanzamiento como el Mario Kart y el Super Smash Bros. Brawl, que en principio van a salir todos en primavera. Y eso sí que van a tener un buen uso del internet.
Ya veremos.
A ver, a mí me gustaría verlo. ¿Qué tal la nueva 3DS? Un breve review.
¿De la 3DS o de la 2DS?
¿A qué te refieres, troll?
La 2DS es eso que se usa como que le pones un mango de hacha y funciona de hacha.
No, exacto.
De la 3DS te puedo decir que técnicamente es una buena consola. No es tan potente como la Vita, pero lo que es diversión y juegos tiene un buen catálogo, mucho mejor que el de la Vita, en mi opinión.
Se estaba refiriendo a las 2DS.
Y de la 2DS, bueno, pues decirte que la verdad que
tiene un precio asequible.
Precio asequible, pero es muy delicada. Y ha dado unos, bueno, fallos, no ha dado tanto, por ejemplo, como el agua ni eso, pero a gente se le cuelga, no sé, al menú home, es lo único que he oído de cuelgas y eso.
Sí.
Y luego el tema de que, o sea, se te cae y la has cagado. La, vamos.
Ya.
Sí.
O sea, se te cae y la has cagado, y aparte que es un poco incómodo, me dijiste.
Incómoda es
que para cogerle y tal.
Sí, y para jugar sobre todo, por ejemplo, si juegas, estás en la cama un rato, quieres echarte una partidita o algo acostado, o en el sofá, pues
no tienes la opción de girar y plegar un poco la pantalla.
No, y es más, para las manos es incómoda. O sea, el jugar un rato larguito se nota bastante.
Sí,
te puedes acostumbrar como todo, pero a mí, por ejemplo, me gusta. O sea, yo entre las dos me quedaba con una de las tres versiones de 3DS.
Yo, o sea, bueno, dicen entre la 2DS y la 3DS, ¿cuál es mejor?
A mí me parece que la 3DS es más cómoda para jugar y todo. O sea, de potencia y todo es lo mismo. La otra, pierdes el 3D, que en algunos juegos está bien hecho. O sea, que también es verdad que Nintendo lo ha dejado mucho de lado, pero hay juegos que realmente el 3D, si lo puedes ver bien, es impresionante.
Sí, está muy bien. En el Legend of Zelda, el Ocarina of Time está aprovechado.
Ese, por ejemplo, se veía mucho de Ghost King y esto. Pero sí, luego hay otros juegos, como el Samurai Warriors, se veía decente también. Y luego el Super Mario 3D World, por ejemplo, se veía bastante bien.
Se aprovechaba mucho el sistema de 3D.
Y un par de juegos más se veía bien. El Tekken, por ejemplo, no. El Tekken 3DS es una... es un cómo nacer un juego.
Pero bueno, igualmente, yo por mi parte, ahora, yo es que a lo mejor no uso nada el 3D, pero directamente yo la 2DS la veo a un precio muy asequible, con un sistema de 3D que no utiliza.
Son 30 euros.
Pero bueno, da lo mismo que sean 30 euros. Mira, que tú quieres jugar a todos los juegos.
Con el pack de Walking Dead te se ha ahorrado si te cuesta 28 euros.
Ya está.
Vamos.
Yo, sinceramente, mi opinión es que, bueno, de todos modos, incluso en algunas tiendas puedes probar las dos. Porque sí, ahora tienen una 2DS y una 3DS.
Sí.
No sé si en GameStop has visto, sí, por
ejemplo. Las veces que me he acercado al GameStop tienen las dos consolas rotas.
Perdón, quería decir Stop Game. No queremos dar marcas y hacer publicidad.
No, gracias.
Bueno, total, que si te pasas por alguna tienda especial de videojuegos o un centro comercial o casa de tu tía Loli, puedes,
porque en casa de tu tía Loli siempre tiene todas
las tiene todas, pues siempre puedes probar a ver cuál es la que más te está. A lo mejor no te incomoda, pero lo que yo te recomiendo, a mi forma de ver, los tres modos de 3D son bastante mejores. Pero bueno, también todo depende del dinero que quieras gastarte. Si la quieres con una pantalla más grande, tienes la versión
XL,
la XL, y si no, la versión, ¿cómo se llama la otra?
La versión normal, la 3DS normal.
No tiene nombre, es la XL, que es más grande, y ya está. Siguiendo noticia, que nos hemos enrollado bastante. Dale caña con...
Starbound libera su beta. El fiel sucesor de Terraria liberó su beta el pasado miércoles, dando así a todos los que apoyaron. Ah, perdón. Sí. A todos los que se apoyaron su campaña de crowdfunding, una clave para usar en la plataforma digital Steam. En esta ocasión visitaremos mundo por el espacio y tendremos miles de armas y enemigos, muchas dungeons y recorrer mucho material que craftear.
Sí, pues eso. Básicamente ha salido Starbound, todo el mundo la está petando y dice, ¡wow! Es una locura. Yo Terraria lo vi y dije, tío, se queda sin más, o sea, no tiene más. Yeah. Crafteas, te haces la casita, tal, no sé qué. A lo mejor jugando con amigos.
Habló el que no se hizo una caverna de Batman en el Minecraft.
No es lo mismo, tío.
No,
no es lo mismo, tío. No era lo mismo.
¿Cuánto tiempo te pasaste haciendo eso?
No lo sé, pero me la hago muy bien. Bueno, da igual.
¿Pero tenías más señal?
No, pero tenía las puertas eran automáticas y tenía una cascadita que bajaba y tal. Entonces, cuando pasabas, abrían las puertas, entrabas porque el agua te empujaba para que entrases dentro, y luego cuando entrabas se cerraba. O sea, estaba todo con circuitería y tal. O sea, estaba muy bonito, guapo. Sí, una batcueva, me hizo una batcueva. Vamos a la siguiente noticia. Nuevo PC Fútbol, amigos. Tras sacar FX Fútbol, FX Interactive se embarca en un proyecto más ambicioso y lanza lo que ha llamado FX Fútbol 2.0. ¡Qué originales! Bueno, una nueva entrega que viene repleta de novedades y mejoras. FX Fútbol 2.0 es el manager de fútbol que todo aficionado al mítico PC Fútbol debería probar. Primero, vamos a decir que es porque el proyecto está liderado por los creadores del PC Fútbol. O sea, es decir, ya, más que eso, si te gustaba el PC Fútbol y lo están haciendo los del PC Fútbol, coño, Bardi con rabo, pena. Segundo, porque estamos ante un juego que ha sido concebido, ¿vale?, por la propia y la puta comunidad de jugadores. Que eso es una cosa que está muy bien, porque así van puliendo todos los bugs que tienen, las cosas que no están bien, que a la gente no le gusta. O sea, todo eso está muy, muy de puta madre. Bueno, quizás sea este uno de los puntos claves del desarrollo de FX Fútbol 2.0. La compañía ha dedicado los dos últimos años a desarrollar y pulir su manager de fútbol gracias a un equipo formado por más de 40 personas, una inversión que supera el millón de euros.
No está bien.
Casi nada.
No está mal.
Els diners que es collons per a les ocasions.
Dale. Tacata.
Bueno, y bueno, pero el hecho de poder contar con la implicación de la comunidad de jugadores nos asegura que estamos ante un manager de fútbol hecho a medida, sin ir más lejos. O sea, eso sí, no cuenta con las licencias oficiales, ¿vale? Pero lo que han incluido es la posibilidad de personalizar instantáneamente a jugadores. equipaciones, escudos, o sea, lo que queráis lo podéis editar todo con un editor que tienen ellos, que han incluido, que se llama My Team, ¿vale? Que es lo típico que te dan para, si no recuerdo mal, creo que eran el de Sega, en el Football Manager 2000, no, el Football Manager Live. También te hacían lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que se inflaron ahí, la gente pillaba a los grandes jugadores y luego inflaba los salarios y aquello se desmadró. Por eso cada 2x3 estaban reseteando el server. Pero bueno, en fin. Por si no fuera suficiente, ¿vale? Este juego ahora, este manager de fútbol, también se va a poder ejecutar en tablets, ¿vale? Porque cuenta con un modo de chapitas típicas, el típico juego de chapas.
Sí.
Los nuevos de fútbol eran muy densos para frikis no futboleros. Efectivamente, vale. Pues ahora cuenta con un sistema de chapitas para jugar con chapitas y tal, que era como estaba normalmente en el Football Manager Live, que eran, pues tú tenías botoncitos y eran tus jugadores. Ponían ahí un numerito y entonces hacían sus jugadas y tal. Tú creo que podías dibujarles técnicas o podías decirle, bueno, esto... Sí, en forma de chapa, el pez de fútbol ha vuelto. Y entonces está guay. ¿Por qué? ¿Por qué está guay? Porque en una tablet, una forma de chapa, una cosa muy básica, que es por ejemplo hacer un puto círculo, eso gráficamente no exige demasiado.
Efectivamente.
Entonces, está bien porque tú ahora puedes ejecutar el Football Manager en una tablet, pero no solamente ahora acepta una tablet, que es la Surface Pro con el Windows 8.1. Una putada, porque es una tablet que cuesta unos 500 pavos. Pero, ojo, porque este manager de, o sea, este PC Football, ¿vale? O este FX Football 2.0 podría también ver la luz en iOS y en Android, con lo cual estaría muy de puta madre para tener tu jueguecito jugando en una tablet o en un móvil más o menos ancho. No estaría nada mal.
Ya estaría bien.
Estaría bien. Yo creo que a lo mejor, depende del nivel de ventas, yo creo que a lo mejor dirán de, con dos cojones, vamos a sacarlo también para tablet si nos sacamos una pasta de la hostia.
Pero a lo mejor lo que pueden hacer simplemente es que puedas continuar con tus transacciones, ir vendiendo personajes, jugadores y hacer tus pequeñas tácticas para dejarlo cargando, o sea, mientras no estás. Y
es, a mí lo que me molaba, a mí lo que me gusta, llegó a gustar del que era el Football Manager Live,
¿sí?
Era que tú como entrenador, además es que tú eres el presidente y eres el entrenador y eres todo, tienes que manejarlo todo, hasta la cantera, tienes que manejarlo todo.
Sí.
A mí lo que me gustaba es que tú como entrenador ibas actualizándote, ibas ganando como experiencia y entonces se te desbloqueaban cosas. Entonces de hoy vamos a... Si jugabas un partido o jugabas X partidos, al final se te acaba desbloqueando una nueva técnica. Entonces tú decías a tus jugadores, vamos a ensayar esta técnica, o sea, esta jugada ensayada de no sé qué. Entonces podían ir adquiriendo nuevas habilidades y tal y cual. Y eso, dentro de que cabe, no deja de ser un poquito el rollito del rol, ¿no?
Sí,
el de vas subiendo de nivel, o sea...
Un RPG financiero.
Exacto. Te ríes, pero lo podría pechar,
claro,
¿eh?
Sí, que los hay, ¿eh?
Por eso. Entonces digo, oye, no está mal. Para ser un manager de fútbol, aquello estaba muy chulo. Y si ahora me lo meten en FX Interactive, me meten una cosa así, más de uno que no fuese futbolero se lo pillaría, ¿eh? Porque estaban todos los hat-trick, Comunio,
por ejemplo, mucha
gente juega. Yo creo que este juego lo puede petar mucho si sale bien. También hay que darle un poquito de publicidad y tal, pero oye, las campañas de marketing se las encargan ellos, ¿sabes?
Sí, sí. Ya, pero así que... también es eso, a lo mejor lo que hablaban de, es que es, quizás hasta cierto punto demasiado denso. Yo tengo un amigo Chiqui, que sí que le gusta todos esos juegos y me dijo, dice, es que ya me sobrecarga todo. Dices que tienes que hacer mil cosas y hay veces que simplemente quieres jugar y dirigir un poquito, pero te dice, no, dice, vete a los vestuarios, empieza a dar ánimos, haz no sé qué tal, dices, ya
ahí es un simulador,
sí, pero a lo mejor demasiado hasta cierto punto.
Hombre, hay algunas cosas que tú las puedes modificar, en plan de, pues esto házmelo automático.
Sí.
Yo creo, porque yo, si no recuerdo mal, había cosas que tú las podías dejar en automático y tal. O si no, decirme, me lo tomo con más calma. ¿Sabes? Del palo de, en vez de jugar, porque los Football Manager lo bueno que tienen es que tú juegas offline. Actualmente, cuando era el live, jugabas online y entonces estabas más obligado a estar todo el día metido, haciendo y tal y cual. Pero, es lo que te digo, o sea, si tú puedes jugarlo offline y lo puedes jugar poquito a poco,
uh-huh.
O sea, en el Reino Unido creo que el Football Manager es una cosa, es una barbaridad lo que vende. Pero es por eso, porque la peña juegas, lo deja ahí y tal, y un día llega a casa tal, y se pasa la hora. Pero
sí.
Como el Civilization 5, tío, la peña empieza a jugar y dice, tío, ¿dónde? Hace 7 horas que llevo, estoy jugando hace 7 horas, ya llevo 7 horas jugando. Y dices, dame más, tío, dame más de esta mierda. O sea, de hecho, hay un GIF que sale Gandhi, ¿vale? Sale un pavo disfrazado de Gandhi reventando a un tío, metiéndole el puño por la barriga, ¿vale? Y pone actual footage of the game, ¿vale? O sea, esto pasa efectivamente en el juego. O sea, es muy bestia. En fin, pues cosas así. Puede ser un poco denso. pero yo creo que si te lo tomas con calma y hacen la parte offline y la parte online también así, puede estar bien. Puede ser un buen juego de fútbol. Además es manager y tú te metes en este tipo de juegos cuando ya te interesa un poquito más el rollo de, pues oye, mira, voy a hacer tal, voy a mejorar, voy a invertir en el estadio, tal. No sé, eso ya cada uno como lo vea. Pero, no sé, está curioso y yo creo que puede darle una cosa muy, muy chula. Vamos a la siguiente noticia y bueno, ya creo que quedan pocas.
Game Music Bundle número 6. Si os gustó Bright, Dust, pues incluso el Guacamelee, que por cierto no tengo ni idea de qué juego es este.
¿El Guacamelee no sabes cuál es?
No, tío.
Es un juego que eres un luchador de lucha libre mexicano.
Ah, vale, sí, ya lo sé.
El Guacamelee, sí, tío.
Sí, vale. Bueno, pues ahora estáis de suerte si queréis conseguir sus bandas sonoras originales, ya que en la página www.loadr.fm/gamemusicbundle os ofrece las 5 bandas. ¿No sería
las bandas sonoras? Eso. No, o sea, fm.gamebundle.
Ofrece las 5 bandas sonoras por solo $1 y 24 discos por $10. Hay joyitas muy, muy buenas para vuestros oídos.
Es que hay cosas muy, muy, muy chulas. De hecho, tiene una que era el Rock Legacy también. O sea, de los típicos minijuegos que van saliendo por Steam, tal, pero que son buenos, ¿sabes?
El Braid y el
Dust. Las bandas sonoras son muy chulas, ¿vale?
¿El Dust puedes?
Sí, el Dust, el que decías tú.
Anisante, ¿no? El del zorrito.
Ese, sí, sí, sí. Son 5 discos realmente los principales que están muy bien. Incluso podéis ver la banda sonora, incluso en. O sea, podéis mirar. Porque te dejan. No. Te dejan oír la canción. Y luego si decides comprártelo, tú lo compras y ya está. Pero oye, por $1, 5 discos, es una pasada.
Está muy bien.
Y además Braid y ya te digo, o sea, el Dust.
El Dust, muy...
Y luego aparte, por $10, que realmente serán unos 7, no, 8 euros o menos. O sea, menos de 10 euros,
sí.
Tenéis 24 discos de música de juegos y están muy bien, tienen algunas joyitas muy, muy, muy chulas. Entonces, no sé, si os gustan las bandas sonoras de los juegos o sois de los que dicen, oye, tal, mira, me gustaría algo diferente, tal, mira, pues por $1, un solo dólar, que son 83 céntimos, tenéis 5 discos, ¿vale? Sí. Y siguiente noticia, Juan, que creo que esta es de las tuyas, ¿no?
No sé en qué te basará.
No.
Para decir que a mí me va a gustar que por fin se están mostrando los personajes que van a dar vida a los personajes de la película World of Warcraft en los cines. Y es que los planes de lanzamiento que se iban a llevar a cabo justo en la época navideña, el 18 de diciembre de 2015, una fecha con todo sentido del mundo para aprovechar las vacaciones de los chavales y el espíritu consumista que nos invade durante esos días.
Sí.
En lugar de eso, se acabará lanzando el 11 de marzo de 2016 y de paso confirman que será en 3D.
Es una película que va a salir, o sea, que teóricamente iba a salir en Navidades de 2015 y ahora que va a salir en marzo de 2016 en 3D. Que te la metan ahí de clas, toma, aquí.
Yo creo que va a tener buen público. Los actores que se han ido revelando están bastante bien, aunque todavía, sobre todo, los rumores apuntan a que Colin Farrell participará en la película, pero todavía no se ha...
Dicen que va a ser protagonista.
Sí.
O sea, yo no lo veo como Arthas.
No, pero bueno, saldrá de un típico humano de soy el hijo de Uta.
No lo sé, tío. Es que tiene una pinta, nanos.
Colin Farrell ha chapado una armadura de paladín.
No sé, tío. Tiene...
Y sale Willy Toledo fondo diciendo yo soy el paladín.
No lo sé, tío. Es
Willy Toledo ahí.
Willy Toledo. Yo soy un paladín. Claro que sí.
Mira cómo lo van esos anuncios,
El mejor el de
Chuck Norris,
el
tío.
Chuck Norris ya era, vamos.
Pero ya era un cazador y mataba patadas. Y decía, no, no, no.
Chuck Norris,
tal. Luego también dicen que va a estar acompañado por la espectacular Paula Patton. Paula Patton, buen horror. Bueno, pues nada, yo hasta aquí. Hasta aquí las noticias y pasamos ahora, si queréis. O vamos a cortar aquí ya lo que es el vídeo de lo que son las noticias, que llevamos ya unos 53 minutos entre milongas y tal. Y ahora sí, pasaremos después a lo que va a ser el juego
de Game of the Week.
Game of the Week. Volveremos a meter la intro y tal para luego meterlo en YouTube si tenéis las dos partes con distintas cosas. ¿Vale? Ahora volvemos.
Sí, ya.
Y el juego de la semana es Mario
World.
Vamos a la mejor vida, pues.
A ver.
En forma de chapa.
Sí, ver, ¿dónde estamos? Ah, no, esto ya lo tenemos. Bueno, pues nada, estamos aquí otra vez en este podcast número 4 de la tercera temporada, día de 6 de diciembre de 2013. En lo que ya hemos terminado, hemos concluido con la sección de noticias y ahora empezaremos con lo que es el juego de la semana, que para hoy tenemos el Super Mario, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí, Super Mario 3D World de Wii U, ¿no? Así no está de 3DS, no está, ¿verdad?
Estaba un Super Mario 3D Land, creo que era.
El 3D Land,
perdón. El 3D Land, sí. Bueno, pues nada, pues vamos a poner ahora la cuña de nuestro juego de la semana. Vamos allá. A ver, vamos a buscar la cuña.
Hombre, está la buena. Yo voy a poner una música de fondo, por lo menos.
El juego de la semana.
Bueno, pues aquí estamos con el juego de la semana. Seguimos ahora con... Bueno, espera, voy a continuar ya lo que tengo aquí con la intro, que estaba ahí parada. Bien, bueno, pues nada, juego de la semana. Juan, ¿qué tienes que comentarnos sobre el Super Mario 3D World HD Redix Mission, lo que sea?
Nos encontramos de nuevo con otra edición de Super Mario, en esta ocasión para Nintendo Wii U. Para los que hacer una pequeña comparación entre juegos, sería como el Super Mario 3D Land de Nintendo 3DS, con una mezcla entre lo que fue el aclamado Super Mario Galaxy para Nintendo Wii.
¡Miau!
En términos muy, muy generales.
¡Miau, miau!
Sí, como está bien Nacho comentando.
¡Miau!
Sí, uno de los disfraces por los que se caracteriza este juego es porque tienes una campana que te convierte en gato.
¡Miau!
¡Es mi niño!
Menino.
Menino. Quackity papity. Ma che cosa, quackity papity, ma che cosa dice?
En fin. Exacto. Estupendo.
Sí,
bueno. Otra de las ventajas exclusivas que incorpora este juego es que por fin incluye un modo multiplayer hasta... Bueno, en principio lo hemos probado con 4 jugadores. Creo que era el máximo.
Sí, sí.
Pero igual,
por ahora sí.
De momento es. Lo hemos estado probando, lo probamos ya en el Salón de Manga de Barcelona, lo hemos estado probando esta tarde también nosotros a 3 jugadores. Y aunque está divertidísimo, obvio, cuando hay alguien que se adelanta, lo dejo caer, se coge el disfraz de gato y todos los demás solo vamos llegando y nos quedamos fuera del mapa.
Max, tío, pero como eres así,
joder. Y de repente llega el momento de las puntuaciones y de repente dices, ¡ay! ¿No habéis conocido nada? Nada. Te dejábamos.
¿Qué era lo que dices
yo?
¿Yo?
Yo, joder.
Se te ha comido la lengua de gato, ¿no?
¿No?
Bueno, nada. No, para coñas, el juego está muy divertido para jugar a... A modo cooperativo, con varias personas en familia. Es un juego muy fácil de jugar, muy divertido, te ríes mucho, tienes la posibilidad de coger a otros compañeros, lanzarlos fuera del escenario. No llegas a un Smash Bros, obviamente.
Matar jefes cuando el otro está despistado.
Exacto.
En velocidad rayo, ahí.
Pero fuera de eso, comentando un poco gráficamente, el juego se luce muy bien. No llega a ser un Super Mario Galaxy con el universo que giraba en torno a los planetas, con la gravedad.
Pero eso tiene que ver en lo que dijo en las declaraciones del CEO de Nintendo, que lo que querían era la experiencia que hubo del juego de 3DS,
sí,
agrandarla, o sea, fases cortas, sí, pero muchas fases y mucha diversión, sobre todo cooperativa, o sea, es lo que buscaban con el juego. Sí. Tampoco.
Y yo creo que igualmente lo van a conseguir, porque el juego luce muy bien, está muy fácil de jugar, lo va a petar estas navidades, y lo que espero hasta cierto punto es que están llevando una política de DLCs que no está mal del todo en Nintendo. Sin ir más lejos, Fire Emblem está sacando unos DLCs bastante buenos.
Fire Emblem ha sacado DLCs ya, los ha terminado, son 25. Te sale a 50 y pico euros. El Teatrin te sale a 60 euros, que son unos 20 euros más de lo que te valía el juego nuevo. Y el Fire Emblem lo ha hecho Nintendo. También es verdad que los DLCs del Fire Emblem, hay DLCs de lo que sería farmeo,
¿sí?,
tanto experiencia como dinero. Y hay DLCs con misiones de historia y tal. O sea, hay un DLC, por ejemplo, que puede durar 5 minutos cada mapa, que es lo bueno. O sea, te gastas unos 3 pavos.
Pero a fin de cuentas vale 3 euros un mapa. En el que consigues,
sí,
algo extra.
No, o sea, sí, por 6 euros tienes el pack, que te sale un poco más barato. Entonces, te sale. Normalmente te interesa pillarte los packs. Pero bueno, por ejemplo, el hay varios DLCs que para sacar X imágenes te puedes tirar una hora y pico jugándolo, haciendo conversaciones sí. y tal, pero la verdad que útiles, yo he visto unos 10 de historia que están bien, sí. el otro es relleno puro y duro, y entre esos 10 unos son los de farmeo, o sea.
Como Naruto.
¿Qué? Pero eso es una serie, no era relleno puro y duro.
Es relleno puro y duro, toda la serie en general. O sea.
En principio está a punto de terminar, en principio han comentado el.
No sé.
One Piece. Ah, no, One Piece va por la mitad todavía.
Espero. Porque es lo puto amo de mejor de esa serie.
Bueno, bueno.
En fin, como comentaba, igualmente Wii U, ahora retomando un poco el tema de los DLCs, ha sacado el Pikmin 3 y cada Nintendo Direct van comentando nuevas fases. Hay algunas gratuitas, otras que valen muy poquito, pero igualmente amplían mucho la experiencia de un juego que en principio se puede alargar y está muy bien. Igual pasó con el Super Mario, el que salió primero para Wii U, el primero que salió,
el Super Luigi U.
Sí, no, a ver, salió después el Super Luigi U, pero antes salió el Super Mario Land, sí, creo que
bueno, sí,
el caso es ese, que después salieron DLCs con, para ampliar la experiencia, tener más, eso, y dices, perfecto, pues al menos tienes la posibilidad de un juego bueno ampliarlo, y con este, creo que si es un buen juego, tienes modo cooperativo, tienes la opción de jugarlo con familia, y tienes la posibilidad de, por 3 o 6 euros más, poder ampliarlo a más pantallas, creo que puede ser un juego muy, muy, puede salir sí. mejor.
O sea, para no entrar en el debate del tema de los DLCs, porque hay DLCs y hay DLCs,
sí.
la verdad que, pues, o sea, si lo sabes utilizar, está bien. Pero también es verdad que, joder, en la época que estamos y todo eso, sí. las compañías pueden incluso, o sea, en Microsoft sé que no porque te cobran por actualizaciones y tal, pero Nintendo, una de las bazas que podría tener para ganar muchas ventas y público es sí. sacar DLCs simples, pero que no te cobren todo por ello. O sea, como han hecho con varios juegos, o sea, que te dan un DLC gratuito y a lo mejor incluso probando esos DLCs gratuitos la gente se pica y termina mejor comprando un par, pero que no abusen de precio, sobre todo porque lo que no puede ser es que te compres un juego que te gastes entre 40 y 50 euros y luego con DLCs doblas el precio inicial del juego. O sea,
sí.
me parece un abuso, pero aunque valgan la pena los DLCs, estamos hablando de una locura.
Pero bueno, igualmente el tema de los DLCs no es que solo lo esté haciendo Nintendo, porque ya te digo, ha salido por ejemplo el Forza y el Dead Rising, que sabes que tienen los Season Pass que te vale un poco el ron. O sea, son como 70 euros
el DLC. En cualquier juego actualmente te van a costar los Season Pass todo lo mismo.
En Mass Effect 3 he conseguido la Ciudadela y está 15 pavos.
Bioshock, Borderlands 2.
Se han portado.
Sí. Bioshock, Borderlands 2, todos estos. A ver si os portáis. Bioshock Borderlands 2, creo que esto está a 20 pavos. Incluso te diría que a lo mejor el de Sinrow 3, el Sinrow 4 también está así.
Sí,
Sinrow 3 creo que está a 15. O 10. 3, no lo sé.
Tienes el juego, pero bueno, o sea, que compras la física. Y del 4 creo que está a unos 20 o 25.
Bueno, para el caso me refiero de que todos estos juegos.
Pero
normalmente
incluye todos los DLCs.
Ya, no, pero me refiero, por eso mismo me refiero que de normalmente, o sea, normalmente digo, todos los DLCs más o menos te suelen costar solo 20 euros, más
sí,
o menos.
Sí.
O sea, actualmente está por ahí. Así que no sé.
Pero bueno, igualmente nos hemos desviado un poco del tema. Yo, sí, estábamos sí. hablando de,
volvamos de Mario.
Del Mario. Uh-huh. Yo creo que es un muy buen juego. Es un vende consolas. Lo va a petar estas navidades. Todavía falta mucho, pero es una muy buena consola. Si la coges ahora. Ahora, para conforme empiece el año, van a empezar a salir juegos muy buenos, como el Donkey Kong Tropical Freeze, el Mario Kart 8, y en principio tardará un poquito más, pero el Super Smash Bros. El Bayonetta es que a lo mejor no es de cara a un público tan general. Es para un público mucho más exclusivo y limitado.
Ya,
que aunque se haya quedado con la exclusividad, a fin de cuentas, es un juego que solo van a jugar unos pocos.
Monolith está desarrollando también un RPG, ¿no?
Sí, es verdad. Está.
Eso sí que lo puede petar, como el Xenoblade.
Sí. La verdad es que el Xenoblade era un muy buen juego de RPG, de un JRPG, y la verdad es que creo que el siguiente juego pintaba bastante bien, aunque parecía como un poco mezcla de mechas, ¿puede ser? No sé si
sí,
lo visteis.
Bueno, en el Xenoblade también habían Robboy dentro de. Pero bueno, el siguiente de Wii, la verdad que los tres juegos, el Pandora's Tower, el.
¡Qué tocho!
¿Qué es eso?
La factura del Star Wars de Juan.
No, pero esto es
Star Wars.
Pero es que lo habré vendido o algo. Pero del 2010.
No, sé.
Sí, no, se habrán encontrado. Nada, se han encontrado.
Da igual, no pasa nada.
Nos han pasado un ticket de una factura que vendí hace 2 o 3 años.
Da igual, nada.
Perdonad por la.
El
pensábamos que era otra cosa, me había asustado. Igualmente, tenemos ahí esos juegos que en principio pueden devolverle un poco el carisma ahora a Nintendo, ya que le falta un poco.
de tirada ahora de cara a Navidades, en la que prácticamente tienes las papeletas para que sea la perdedora de estas Navidades.
Pero es que el problema de Wii U, ¿no crees que es que no están sacando juegos para el público hardcore?
Ese siempre ha sido el problema general de Nintendo.
Pero en esta es más...
No, vamos, siempre ha sido el problema general
de Nintendo. En esta generación dime un juego hardcore que haya. No ha salido, ¿no?
Pero está... Pero igual no, va a salir ya.
No ha salido todavía, ¿no?
Bayonetta 2.
No, no ha salido.
Todavía no, pero me refiero a saldrá. Ya. Pero es para público hardcore, me refiero.
Sí, pero me refiero que mira la lista de juegos que tiene hardcore hasta ahora. O sea, es muy... Siempre es lo típico. Es Nintendo Entertainment Casita System. O sea, son juegos que para jugar, como los Smash, por ejemplo, son un viciote y tal, pero es un juego hardcore, pero que te vas a tirar muchas horas.
Con amigos.
Es como
el Rayman Raid.
¿El Rabbids?
¿El Legends?
Sí, no, Rayman.
¿Rayman Rabbids?
Sí,
pues con el Rabbids.
Exacto.
Y no los juegos, precisamente.
Pero a ver, es que no creo que ahora mismo lo que le haga falta a Nintendo sea un público hardcore, porque directamente lo que quieren es ampliarse a un público, a un espectro mucho más grande, y eso es casual.
Voy a cortarte aquí, porque nos estamos desviando del tema y estamos hablando de Nintendo y no estamos hablando de lo que es realmente el juego que de la semana, que es el Super Mario 3D World.
Sí.
Gráficos, ¿qué me puedes decir de los gráficos? Espectaculares.
No se ven muy muy bien. El escalado a Wii U se ha notado muchísimo. Los anteriores, el Mario Galaxy, por poner una comparación, ya se veía muy bien, se veía genial, pero en este sí que se ha notado mucho más la posibilidad de alta definición. Sigue manteniendo la frescura de los anteriores Mario, y yo la verdad es que lo recomiendo totalmente a todo el mundo.
Sobre el mismo juego, ¿el tema de jugar solo crees que va a ser tan divertido como la experiencia
multijugador? Creo que si lo juegas solo tiene su diversión, porque puedes ir más lento explorando todo, porque evidentemente, como todos los juegos de Mario, tienes la necesidad de intentar localizar las tres estrellas ocultas por todo el mapa.
Más
el sello, que es simplemente para después desbloquear un panel con sellos para poder... Unos sellos que tienes que desbloquear.
Y está. Una colección de sellos y estampas.
Exacto, una colección que tienes que desbloquear y tienes que ir consiguiendo. Entonces, si vas con gente, te puedes ir picando, pero implica también que todos vais a ir mucho más deprisa para conseguir las mejores puntuaciones. Entonces, te lo puedes saltar un poco. Pero no deja de ser un mal juego de cara a un jugador. Yo creo que...
O sea, a mí lo que me recuerda mucho, ¿no?, el sistema de mapeados y tal. O sea, es una versión muy fresca, ¿vale? O sea, muy... Está muy estilizado, pero me recuerda al Super Mario Land 2,
sí,
de Game Boy.
Los de Game Boy.
O sea, el sistema del mapeado que tienen, el rollo de cuando terminas una fase y te desbloquean y luego sale un enemigo que está reventado, lo que sea, me recuerda mucho a eso. Y encima, justo en el puñetero medio, tienes el castillo, que es el castillo de Bowser en este caso, pero en el Super Mario Land 2 era el castillo de Wario.
Sí.
Que, claro, no sé, a mí me recuerda un poquito de ese tema y tal. Claro, es el 3D World en este caso, ¿vale?
Sí.
No sé, gráficamente está muy bien, estéticamente está muy bien. La jugabilidad deja que desear.
Yo no creo que sea para nada indeseable la jugabilidad. Es más, incluso tenemos opción de jugar con cuatro personajes diferentes, que no lo hemos dicho antes. Tienes a Mario, tienes a Luigi, Peach y Toad. Cada uno tiene sus características especiales. Al igual que... no me acuerdo Mario lo que tenía, pero...
¿No se desbloquea luego un quinto personaje que es la otra princesa?
¿Daisy?
No, la del...
Estela. Creo que sí que se desbloqueaba, pero eso todavía no he podido desbloquear, entonces no puedo opinar hasta hace. Vale. Pero sí que se podía. Así como Luigi puede saltar más alto, Peach puede planear como los que jugaron al Super Mario Bros. 2. Sí que lo reconocerán eso, que podía coger la falda, se ponía un poco más. Se subía esto y podía planear un poco, entonces aguantabas mejor. Y Toad corre más. Entonces, es decir, tienes cada uno sus características especiales, no es el mismo personaje utilizando las mismas habilidades.
La de Toad es el tapón y bajito.
En fin, el caso es que tienes la posibilidad de utilizar ahí el personaje que más prefieras.
Se adapta al estilo de juego, ¿no? También.
Se adapta más a tu estilo de juego, en verdad, sí. Y yo creo que está muy bien. Yo creo que hay que seguir probándolo, pero lo recomiendo totalmente a todo el mundo.
¿Sonido o música en general?
Se mantiene toda la tónica de todos los anteriores Super Marios, y está muy bien. Está muy divertido, muy fresco. No rompe para nada la monotonía, y en general está muy bien.
Bueno, pues bien, está bien. Entonces, más o menos una nota global a este juego, ¿cómo le pondrías?
Tampoco me quiero pasar, pero yo por lo menos le pondría un 8,5 o 9.
8 y medio, bueno,
tampoco me quiero pasar, pero
estamos hablando de un juego Nice al Paranáis.
Mario, está ahí, se ha metido Mario en vena.
No, no, es un buen juego. A ver, es, yo comparándolo con los últimos juegos que he jugado en Xbox One, creo que prefiero muchísimo más el Super Mario. Yo, a gusto, pero bueno, el Dead Rising.
A ver,
el Dead Rising dejó que
en Xbox One no tienes mucho catálogo que digamos, ¿vale? O sea, bueno, pero la Wii U lleva mucho más tiempo, puedes pedirle mucho más, o sea que realmente.
Efectivamente.
Pero 8 y medio, 9, te has rayado.
Yo. Yo creo que lo seguiría.
Bájame esa nota.
Va, nota crítica.
Dejémoslo en 8 y medio fijo y ya está.
8 y medio, 8, tira. 8 recomendable, no muy recomendable.
¿Cómo recomendable? Pero que está genial el juego.
Bueno, pues nada, así se queda con eso. Está genial el juego, un 8 y medio.
¿Vosotros lo habéis jugado? Yo aquí venía a hablar de mi juego.
Nada, pues nada, bueno, acabamos ya con lo que teníamos de nuestra sección del juego de la semana y ya pasamos a lo que va a ser la última parte de nuestro podcast, que será el Off Topic. El Off Topic. Muy bien, pues ya estamos en el Off Topic. Vamos allá, ¿qué tenéis esta semana de Off Topic, Juan?
Yo por mi parte, a pesar de que creáis que idolatro tantísimo a Nintendo, he tenido una pequeña incidencia con ellos. Es a lo mejor una tontería, pero me quise comprar con mi Nintendo 3DS el pack de minijuegos para la Plaza Mii, que tienes una opción, que si los compras todos de golpe, de los 4 juegos pagas solo 3, te sale por 15 euros. Y finalmente me decidí a comprarlos, puse mi tarjeta de crédito y me decía error. Me decía, bueno, pues no. Lo volví a poner, error. Una tercera vez, otra vez, me dio error. Y dije, bueno, pues nada, diré al banco el día siguiente a ver por qué no me lo acepta.
Tres warnings, ¿no? O sea, tres errores.
Tres warnings, tarjeta amarilla.
Sí.
Te la está jugando.
Sí, no, no. Y de repente voy, miro mi cuenta y digo, uy, digo, ¿por qué tengo 50 euros menos? Pregunta y me dice, ah, no. Dice, es que has pagado 3 pagos a Nintendo. Digo, ¿qué? ¿Qué dices?
Nadie te ha calado.
Digo, yo intenté pagar 3 veces, pero ninguna me aceptó y los minijuegos nunca se me compraron. Y me dice, ah, pues te los han cobrado los 3. Digo, pues estupendo.
Chata. Nintendo, ahí rapiñando.
Así que nada, me sale mal por la compañía de Nintendo, pero he reclamado al banco y bueno, en principio me van a devolver el dinero.
No, va a ir igual a tu puerta, ¿no? Ahí vestido de con gabardina y una banana. Toma, aquí tienes tu dinero.
Sí, lo que me preocupaba era si ahora directamente me hacían un backdoor por la DS y me decían, ah, pues sí, pues ahora te quedas sin tu código embajador.
Tu código embajador.
Sí, embajador de Nintendo por comprar la consola de primera salida.
Son 20 juegos.
No está nada mal.
Fire Emblem.
Pero bueno, igualmente he corregido el problema, lo he vuelto a pagar. Y esta vez no me ha funcionado mal, o sea que estupendo, Mel del Caramel. Y la verdad es que los juegos son muy divertidos. Parece una tontería, pero son muy, muy divertidos. Se enganchan
como menos no el de las flores.
El de las flores es un coñazo que te cagas.
Es el juego que te regalan. O sea,
no, pero es que aún así lo tienes que jugar porque te dan vales. Y con los vales te compras sombreros. Y cada día o cada 2 días te regalan, cambian los sombreros para comprar. Y son tantísimos que dices, juego al de las flores solo por eso. Pero bueno,
es una mierda. lo de los sombreros lo hizo Steam antes que nadie, ¿eh? Yo no digo nada. Pero ahí está. Yo lo dejo ahí.
¿Y Steam, ahí. Los avatares ahí con su ropecita de Rare.
Ahí está.
Igualmente, está muy bien. Era una opción que ya tenías antes mientras ibas desbloqueando esto. Y ahora tienes la opción de, aparte de los que vas desbloqueando, puedes ir comprando cada 2 días que van apareciendo 3 o 4 sombreros diferentes para ampliar tu catálogo. Está bastante entretenido. Te tienes una opción de reengancharte cada día y volver a cruzarte con gente para seguir con los retos. A mí me ha gustado bastante, por lo visto.
No, pues no está mal, entonces guay, ¿no? ¿Sí? ¿Tú, Jos, tienes algo así de off-topic esta semana?
Bueno, pues de Heroclix comentar la salida de Batman, Arkham Origins, las minis y todo. Y
sí, coge los clics aquí.
No, aquí hemos traído varios para arrimar los Arkham Origins.
Una
nueva colección basada en el juego que ha salido hace poco de Batman.
Competitivo
hay un par de minis que sí que son jugables y tal, pero bastante en la tónica de es una colección de 21 figuras. Se venden a 3 euros creo que es la figurita en Gravity de 24, pero aparte de eso ya os digo que esta semana está bastante liado en estudios y tal y no he podido mucho.
De lo que sí quiero comentar, que bueno, que ha empezado ahora este mes, aparte de las sagas que empezaron en Marvel el mes pasado, de Infinito y Hambre, bastante tordas, por lo que estoy viendo y leyendo.
Muy tordas.
Y empieza un nuevo crossover, esta vez en la franquicia mutante, de la Batalla del Átomo, en la cual las colecciones principales, no, por no decir todas las colecciones de los mutantes, van a estar ahí metiéndose de piños por un temita de viajes en el tiempo y que hemos traído a la Patrulla X original al universo normal. Y más o menos eso es todo. Tampoco tengo esta semana mucho que decir.
No, bien, está bien, pero por lo menos... Oye, pues por lo que no tienes...
Espera. Y me la han liado, por cierto, Game me la ha liado con la edición coleccionista de Bravely Default, que me ha enviado el juego normal y no la coleccionista. Lo he devuelto. A ver en qué queda esto, pero me da a mí que me he quedado sin coleccionista, ¿eh?
¿Porque cuánto pagaste en principio?
No me lo recuerdes.
La friolera.
100 euros y le das la normal y dices, no, que pediste la normal. Pues nada, chato, paga los 40 euros de más porque sí.
Yes, come on.
Es nice el para nice.
Bueno, no pasa nada. Mientras te la devuelvan y te la traigan, si no, sí. Oye.
Si no, no se
ha recuperado.
Exacto, o sea, que
no,
eso está bien.
No perdemos dinero.
Muy bien. Pues nada, muy bien. O sea, joder, pues para no tener nada que decir, bien, ya está. Ya. O sea, yo por mi parte, ¿qué deciros? Pues nada, que hace tiempo ya, creo que hace un año. Corría el año 2012. No, bueno, coñas aparte, no, hace un año me pillé yo, bueno, estuvieron los de Revolution Software, que si no sabéis quiénes son los creadores de la saga Broken Sword, y me pillé, pues bueno, lo que hice fue donar pasta para su proyecto para intentar sacarlo mediante crowdfunding y tal, entonces normalmente pues pagué. ¿Qué ha pasado? Pues que un año después esta gente ha sacado ya el Broken Sword 5, a Serpent's Curse, creo, la maldición de la serpente. Y nada, hoy he estado jugando un poquito con ello y tal y cual, y más o menos siguen la misma tónica de siempre, mismos típicos puzzles y tal, y la música muy buena, gráficos estupendos, como de costumbre. Sí que le noto que es un poco, no sé, no es del todo fluido, ¿vale? Pero tampoco es una saga que se caracterice, porque bueno, aparte del 1, no es una saga que se caracterice mucho por conservar siempre la misma estética, ¿vale? Sí que están las típicas localizaciones, siempre estás en París, en no sé dónde, en tal y cual, pero
típicos guiños, ¿no?
Típicos guiños de las anteriores ediciones de la saga, ¿vale? Porque siempre tienes que volver a París en un momento dado, o tienes que ir al apartamento de la chica o tal. Bueno, pero más o menos es una edición que está muy bien, ¿vale? Es decir, es un nuevo título que empiezas ya, hay un asesinato, recuerda bastante a lo que pasa
en
Broken Sword 1, ¿vale? En el Broken Sword normal y corriente, el Director's Cut, normalmente un asesinato, ¿qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! Siempre pasa lo mismo.
Ha sido un payaso, que no sé.
Entonces, bueno, pues poco a poco vas desengranando todo. Las mecánicas son las mismas, coger tal, usar con tal o hablar con no sé quién para ir desengranando en toda la historia. Gráficamente ya lo he dicho, es espectacular, no es como el 3 ni como el 4, que eran en 3D, si no recuerdo mal.
O sea,
vuelve a lo que es el 2D, pero está hecho en 3D. Quiero decir, han cogido planos 3D, pero le han metido una caracterización de 2D, con lo cual dentro de lo que cabe le da un buen aspecto. Por eso decía que dentro de lo que cabe está bien, pero te quedas un poco como diciendo, bueno, podían habérselo currado en 2D. Dibujado a mano, como se hacía antiguamente.
Monkey Island.
Exacto, todos estos. No pixelizado, ¿vale? Pero sí, a lo mejor, como en el Monkey Island 3, que estaba pintado a mano.
O incluso las reediciones ya estaban todo con dibujo, ¿no?
Exacto, las reediciones del
1 y el 2.
Exacto, las reediciones estaban bastante bien, las de Monkey Island 1 y el 2. Por eso digo que, bueno, no está mal, es un juego que conserva todas las mismas mecánicas, conserva las problemáticas típicas de siempre. Y bien, la verdad es que no está mal. O sea, empiezas con George Stobart, ¿vale? Oh, o sea, el americano, y tienes a Nicole, que es la periodista, bueno, la periodista, sí, periodista también, ¿no?
Investigador.
Creo ser periodista. Bueno, también empiezas con Nicole. Entonces, se va alternando el juego entre cuando juegas con uno y cuando juegas con el otro. Y nada, siempre vas a visitar. Tienes los típicos personajes. Tienes a Henry, que es el coleccionista de arte o el que más o menos sabe de arte. Y te vas encontrando también con el comisario del 1 que te dice, no puedes entrar aquí, o esto está bloqueado, ¿vale? Pues también salen. Cosas muy típicas, guiños muy, muy, muy típicos para los que son realmente fans y seguidores de la saga, que hay mogollón. Y normalmente yo me pillé el pack de... Bueno, hice el pack, o sea, la recompensa que tenía era el juego digital, cómic, tal, y además un juego de los anteriores que había sacado Revolution Software, que lo tengo que pedir porque se cerró el plazo de poder meterle más pasta. Pero yo no pedí mi juego, porque tenía otras cosas que hacer, no me enteré y tal, y bueno. Y entonces ahora estoy en la tesitura de que tengo que pedir un juego que no me dejan pedir. Entonces, bueno, pues nada. Normalmente, el mail, no, sí, sí. Y además, la gente está, bueno, por lo menos el presidente y director de lo que es del juego este, es bastante comunicativo y cuando tienes un problema siempre te lo resuelven a la primera. O sea, intentan realmente tener contentos a los usuarios, ¿sabes? No es como, no sé, vamos a hacer una compañía de azar.
¿Ea?
¿Crees? Entonces, nada, quiero decirte, está bastante bien, yo lo veo un juego que puede dar de sí. O sea, y ya cuando termine de jugarlo, ya lo comentaré aquí como juego de la semana. Está muy bien y yo pienso que siempre hay que darle una oportunidad a esas aventuras gráficas. Que mucha gente dice que el género está muerto, pero yo pienso que no está muerto, sino que tiene que evolucionar a lo que es el, no el point and click, sino más bien el point and touch. Que yo creo que es lo que debería ser ahora las aventuras gráficas.
Juegos como, en verdad, un ejemplo sería de Walking Dead, de Telltale.
Walking Dead, Telltale Game, no, pero ese es point and touch, me refiero para plataformas portátiles del palo de...
Claro.
Bueno, Profesor Layton, sin ir más lejos, creo que es una cosa así. O incluso te diría los 6...
Ya,
pero por ejemplo, el Ace Attorney, bueno, el Phoenix Wright, son todos de ese estilo.
Por cierto,
mirar tal cual.
De la eShop, tío, del lanzamiento.
Bueno, no sé. Pero bueno, que me refiero a que normalmente, pues eso, tenés ahí un buen... O sea, quiero decir, la evolución lógica, o creo que la evolución lógica de estos juegos de aventura gráfica sería esa. En vez de point and click con ratón y tal, ahora sería un point and touch, que sería mucho más interesante, ya que no requiere de gráficos,
sí,
¿sabes? No requiere de gran potencia gráfica, y realmente, o sea, hoy en día te puedes llevar el móvil a donde sea,
sí,
o la tablet. Entonces, no sé. En fin, pues nada, eso es todo. Yo creo que por mi parte nada más. Juan, ¿algo más que añadir?
¿Vos? Nada que añadir.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Comentamos los modos de distribución.
Ah, bueno, sí, bueno. Por otra parte, sí, como ya tenemos a que ha salido, solamente hubo uno que participó en el sorteo, se ha llevado la camiseta que dijo, que quería la del Pokémon. Pero así, sorteamos la camiseta del Borderlands 2, ¿vale? Para ello tenéis que hacer retweet o compartir el enlace de este vídeo que pondremos ahora luego en nuestro canal. Eso tenéis que compartirlo con la gente. Lo pondremos también en Twitter. Entre todos los que hagáis un retweet o compartáis este enlace, sortearemos esa camiseta del Borderlands 2, que también está muy chula. Más adelante ya haremos otros concursitos y tal. Como tenemos las claves de los diferentes juegos, pues ya os iremos diciendo dónde o cómo participar en estos. Pero normalmente es eso. Queremos retweet de lo que vayamos a poner en Twitter y compartir en Facebook también. Recordamos los distintos canales de distribución, que son Twitter, que estamos en @combobreakers_bajo. Tenemos también Facebook, nuestra página Combo Breakers espacio podcast. Y luego tenemos también Teach TV, en el que estamos. Nuestro canal es Combo Breakers -TV. Y ahora lo último, pues nuestro mail de toda la vida, por si queréis contactar con nosotros, pues a combobreakers.podcast@gmail.com. ¿Qué más cositas deciros? A ver, que si no se me olvida nada. También podéis escucharnos en iVoox, nos podéis escuchar en iTunes. En iVoox tenemos el canal, que también es Combo Breakers, y nos podéis encontrar allí.
El audio lo sacaremos del próximo programa.
No, el audio lo tenemos en nada, o sea, simplemente es copiar, pegar y punto. O sea,
rápido.
No es muy rápido, pero bueno, se puede hacer rápidamente. Esto intentaremos subirlo lo más pronto posible. A lo mejor mañana ya lo tenéis todo subido en la página web, y con ello ya yo creo que nos despedimos. Ha sido un placer teneros a los dos aquí otra vez, una semana más. La semana que viene tendremos programa, que será el último de este año, porque luego, Juan, tú te piras, ¿no? Si no es normal, yo también me voy. Por lo tanto, para que lo haga Jo solo, pues como que nos vamos de vacaciones y nos veremos el año que viene, ¿vale? Pero recordaros, la semana que viene más contenido, mejor, y esperamos que os guste
todavía más.
Y que hagáis retweet, coño, que así a ver cuánta gente podemos conseguir y hacer que esto marche, porque realmente ahora a partir de ahora que tenemos todo esto del chat en directo y tenemos también el vídeo, yo creo que lo podemos petar.
Sí,
¿no? Muchas gracias, ha sido un placer, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós.
Chao, gente, nos despedimos desde la Bat Cueva.
Adiós.
Adiós.